luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy pero muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Gracias a todos los que nos escuchan de manera directa y también a aquellos que lo hacen a través de la complicidad de muchas, muchísimas, decenas, íbamos a decir centenares, pero me parece que nos íbamos a quedar grandes. Pero decenas, unas cuantas decenas de radios en el interior de la provincia. ¿Cómo está Fabián?
¿Todo muy bien? Muy bien, un día de solcito, fresco, pero con el sol ahí, presente.
Un día clásico de invierno.
Así
seco,
es.
Frío.
Como debe ser.
Como debe ser el invierno.
Como debe ser. Hace tres meses que no hay días como deben ser. Así
exactamente. Que, bueno, lo disfrutemos entonces. Tenemos muchas cosas para contar. ¿De qué vamos? Ya que venimos hablando de frío, nos vamos a ocupar del tema del gas.
Así es. Bueno, creo que es el tema, haciendo un chistecito, una broma fácil, caliente el tema de los tarifazos.
Sí, más caliente.
Sobre el tema, sobre todo con el tema del gas. Bueno, ahí vamos a hablar con Luis Rueda, que es camarista federal, que es, bueno, una de las personas que ha estado explicando por todos los medios esta cuestión de los tarifazos y esta cuestión que se está haciendo tan tan dudosa, porque hay algunos que dicen que hay que pagar, otros que no, lo que nos vino la boleta con muchísimo aumento que debemos hacer, así que bueno, lo vamos a tener al doctor Rueda para que nos explique bien cómo es esto.
Bien, y a propósito de los tarifazos, no solamente el aumento del gas, hubo una serie de manifestaciones el jueves pasado en distintos lugares del país, también en Córdoba.
Así es, bueno, vamos a estar también hablando de eso, nosotros estuvimos presentes allí, sabiendo y tomando contacto directo con la situación de lo que está pasando con distintas variedades de cosas, ¿no? Uh-huh. De las situaciones que tiene que ver con el tarifazo.
Bien. Durante la semana el Ministerio de Educación de la Nación firmó con los ministerios y con los gobiernos provinciales un acuerdo para una especie de revisión integral del sistema educativo. No ese es el título, tiene un título el programa, pero conceptualmente apunta a eso, una especie de revisión integral o algo por el estilo, a una consulta integral.
Exacto.
A distintos sectores afectados. Una cosa como muy amplia y a la vez muy abstracta.
Así es. Bueno, principalmente, bueno, vamos a hacer una nota, le vas a hacer una nota a Sonia Aleso, que es la secretaria general de CETERA, bueno, hablando sobre este tema y sobre lo que nosotros pensamos sobre estas cosas que se van conociendo, digamos, de esta manera, sin detalles, ¿no? Conversábamos recién de que muchos detalles no hay en esto. Lo que hay es, bueno, lo que sabemos como declarativo, lo vemos como con preocupación esto. Con esto hemos hecho en CETERA ese mismo día un acto en la UBA, donde, bueno, varios intelectuales que trabajan conjuntamente con la CETERA estuvieron opinando sobre esta cuestión. Y creemos que, bueno, vemos con preocupación esto y vemos por la cuestión, nos preocupa mucho el tema de la mercantilización de la educación, esto que viene pasando en México, esto que viene siendo una pata de lo que es esta cuestión de la Alianza del Pacífico, esta cuestión económica, que todo tiene que ver con todo en esto. Así que bueno, ahí Sonia nos va a estar contando cuál es el posicionamiento de la CETERA y por supuesto la UPC también.
Bien, si hay tiempo estaremos hablando estaremos contándoles uno de los concursos, una de las experiencias que participó y tuvo una buena performance en el concurso de Boca en Boca, y lo tenemos a Oscar en calidad de enviado especial.
Así es, lo tenemos haciendo un móvil, como hacen en todos los programas. Nosotros, la Tiza, no podía estar...
Tenemos nuestro móvil.
Ah, gente, claro, tenemos nuestro móvil directamente de Los Cocos. Allá está Oscar Frontón, sufriendo seguramente.
No es muy sacrificado, te iba a decir, no es muy sacrificado el primer trabajo del móvil, la verdad.
Pero bueno, como para un comienzo, así que bueno, dentro de un rato vamos a estar charlando con Oscar para que nos cuente cómo está el tiempo, cómo está la colonia y cómo están los que están dentro de la colonia, los que están disfrutando de esta colonia que está a pleno.
Bueno, vamos a estar hablando sobre fecha de pago, FONID, hablaremos sobre la 10.333 y como siempre, si quieren empezar a comunicarse, ya pueden hacerlo al 153-90-40-95, mensaje de texto, WhatsApp, o bien 410-50-33, en ese caso pueden grabar vuestros mensajes.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, el pasado jueves hubo manifestaciones en entre 30 y 40 ciudades de la República Argentina, las capitales y algunas otras ciudades que se sumaron, en contra de los tarifazos. A la punta del reclamo está el gas, pero en el caso de la capital federal, el Gran Buenos Aires, también se quejaron por la luz, se quejaron por el agua, y en el resto de las ciudades también, porque en definitiva las personas que pagan las tarifas son las mismas, es decir, el que pagó el gas también tiene que pagar la luz, también tiene que pagar el agua, tiene que pagar los aumentos en el almacén, tiene que pagar el aumento del transporte, es decir, el gas es lo que más impacta por la dimensión, pero en definitiva se suma una serie de aumentos.
A ver,
¿no?
Acá EPEC tiene una suba más entre el 45 y el 70%, uh-huh, y el agua en un 30,47%. Uh-huh. Vos lo decías el programa pasado, donde lo de EPEC no tiene que ver con un reacomodamiento de tarifa, porque ya lo habían hecho el año pasado, claro, o sea que tiene que ver con un aumento de este año, ¿no?
Así es. Sí, y en el caso de Córdoba se movilizó mucha gente, la verdad que las cifras difieren, pero entre 5 y 10, de todas maneras, es un número muy importante.
Claro, nosotros participamos como gremio porque apoyamos este tipo de cosas, pero lo importante es que se dieron estas manifestaciones. Por supuesto que había expresiones de todo tipo y políticas, como deben ser, una manifestación debe tener todo ese tipo de cosas, pero fundamentalmente éramos vecinos, quejándonos por esta inconsulta e ilegal suba de tarifas. Entonces creo que fue muy genuina y creo que fue contundente. El gobierno no se expresó en ningún sentido, y la verdad que me hubiera gustado ver en otros medios reflejar un poquito más esta cuestión, ¿no? En algunos medios, sobre todo de Buenos Aires, parece que no había pasado nada, uh-huh, que no había gente juntándose en las esquinas haciendo cacerolazos como en otras oportunidades, ¿no?
Sí, no tuvo la cobertura que tuvieron otros cacerolazos.
Exactamente,
En la historia reciente de la República Argentina, y fue un cacerolazo, porque es verdad, como vos decías, hubo una particularidad, digamos, si bien hubo organizaciones políticas que bueno, participan, se suman, algunas
pero legítimamente, que
otras que se montan. Pero si vos no tenés un reclamo de base que prendan, la gente no va. Y la gente fue muy importante los centros vecinales también.
También, importantísimo, los centros vecinales que se han puesto al hombro esto, y los vecinos participando con boletas en mano, ¿no?
Claro,
También es importante, porque para que reflejar la realidad hay que ir con la boleta en la mano, ¿no?
Bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Y hablando específicamente del tema del gas, el gobierno dio esta semana una respuesta. La respuesta fue un tope sobre el tope. Es decir, no se modificó el cuadro tarifario tal como exigen los distintos fallos, los fallos de segunda instancia, de tribunales de alzada, Cámara de Apelaciones de Córdoba, Cámara Federal de La Plata, que tiene alcance para todo el país. No se retrotraen al 31 de marzo, que es cuando regía el anterior cuadro, sino que sobre el nuevo cuadro tarifario lo que hacen es poner un tope ya no al valor de la tarifa del gas pura, sola, separada del resto de la boleta, sino a la boleta. Es decir, lo que indican es que durante todo este año 2016 lo que se va a poner como tope es el 400% en un bimestre respecto de la boleta de igual bimestre del año anterior. Si en el bimestre mayo-junio pagó 100 del año pasado, este año no puede pagar más de 500 en el mismo bimestre, ¿no? Esa es la respuesta que dio el gobierno. Pero claro, siempre defendiendo el cuadro tarifario actual. Es decir, el cálculo surge del cuadro tarifario actual. Y los fallos que se han emitido eluden este cuadro. Dicen, no, vuélvase al cuadro viejo hasta tanto se resuelva la situación de fondo. Está en línea el doctor Luis Rueda, que es el integrante de la Cámara Federal de Córdoba, que es uno de los dos tribunales de alzada en la Argentina que falló en contra del tarifazo, indicando, en el caso de Córdoba, por 3 meses, indicando que se vuelva el 31 de marzo. ¿Cómo anda, doctor Rueda? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Gusto de verlo.
Bien, igualmente. Bueno, ¿en qué situación queda esto? Un gobierno que dice, bueno, tope sobre tope, pero manteniendo el cuadro tarifario, y la justicia que dice, no. Primero no pague, y después a las distribuidoras refacturen con el cuadro viejo.
Mire, pues la secuencia es muy concreta, ¿no? Primero revocamos la resolución del doctor Busto Fierro y ordenamos lo que se ordenó en respecto al tarifazo. Y además prohibimos los cortes, etcétera. 3 días después, la Cámara de la Plata, como es sabido, dispone lo mismo, pero le da un alcance nacional. Y dice algo más esa Cámara. Dice de que las resoluciones 28 y 31, que dieron origen al llamado tarifazo, eran nulas. ¿Cierto? Estando todo esto en trámite, el gobierno ha seguido dictando medidas de tipo, digamos, tratando de paliar políticamente con algunas resoluciones más del Poder Ejecutivo Nacional. De todas maneras, ha pasado algo muy importante acá porque, al margen o independientemente de los recursos que van a llegar, extraordinarios, de la Cámara de la Plata y de Córdoba a la Corte Suprema, la Corte le pide explicaciones al Gobierno Nacional de una cantidad de ítems que todos quisiéramos conocer, algunos de ellos sobre todo, ¿no? Y entre otras cosas le dice, ¿con qué criterio, explíquenos, con qué criterio ustedes llegaron a tal tarifa, explíquenos el tema de la gradualidad, etcétera, etcétera? Pero además, le pide explicaciones sobre el aspecto social de la cuestión, porque la Corte le está preguntando si tuvieron en cuenta los grupos familiares, cómo están compuestos los ingresos que tienen. Esto no es un fallo de la Corte, es un pedido de explicaciones para tener más elementos de juicio para un fallo. Pero además, le fíjese respecto a lo que usted decía, estas últimas resoluciones, la Corte le dice en el último punto al Poder Ejecutivo Nacional, usted, si desde que le pedimos estas explicaciones en adelante dicta otra medida, como esta que acaban de dictar, díganos por qué la ha dictado, ¿no es cierto? De todas maneras, pareciera una situación difícil de entender, pero el Poder Ejecutivo Nacional sigue dictando medidas en base a las resoluciones que una Cámara Federal ha declarado nulas. No sé si me estoy explicando.
Está claro. Ahora, para el usuario y para entenderlo, acá hay dos órdenes, para hacerlo simple. Hay una orden del Poder Ejecutivo, a partir de esta resolución de esta semana, que le dice al Enargas, instruye a las distribuidoras a que refacturen con el nuevo tope. Este es de 400% sobre la boleta. Y está la orden de ustedes, la orden de la justicia, la de la Cámara Federal de la Plata, que le dice a las distribuidoras, refacturen a valores del 31 de marzo. ¿Cuál es la que vale?
En parte están cumpliendo lo que nosotros dispusimos. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora, yo le pregunto a usted, por más refacturado y pagado que esté conforme a la refacturación del 31 al 31 de marzo, ¿qué va a pasar si la Corte, por impulso que está dando el propio Gobierno Nacional, la Corte dice que todo esto es inconstitucional, que no se realizaron audiencias públicas, y que debe empezar todo de nuevo?
Claro, tendrá que
refacturar. ¿Se da cuenta de la confusión que estamos?
Sí, totalmente.
Bueno, ahora, si usted me dice que la solución política del gobierno es no impulsar los recursos ante la Corte, acatar los fallos de la justicia, llamar a audiencias públicas de inmediato y después tomar las medidas, ahí estamos ante una solución política, y lo digo a título personal.
Sí, claro.
Pero todo esto que está haciendo puede ser declarado inconstitucional por la Corte en un mes.
Con lo cual puede refacturar en función de resoluciones y después tener que refacturar de nuevo en función de lo que diga la Corte.
Y claro, ahí está el asunto, ¿no?
Entonces, ¿ustedes qué recomiendan, o en todo caso, el usuario que, porque hasta que la Corte... A ver, primero le pido una aclaración. Esto que ha dicho la Corte sí. No ordena nada, sencillamente está pidiendo, le ordena que le informe, pero no ordena la factura, nada más que le informe.
No es un fallo, no.
No es un fallo, bien. Teniendo en cuenta que la Corte no ha dicho nada respecto de fallo, no ha fallado todavía, probablemente hasta que la Corte se vuelva a expedir, analice la información que le envíe el gobierno y todo, va a pasar un tiempo, y a lo mejor se da que en ese tiempo las distribuidoras refacturan. A lo mejor supongamos que refacturan en función de lo que le ordenó el gobierno, de la resolución de esta semana. ¿Qué es lo que tiene que hacer el usuario que recibe esa factura que va a tener un tope del 400%?
Mire, si ese usuario va y considera que está bien refacturado suyo y paga la factura, magnífico. Si considera que no es excesivo, que está dentro de los cánones. Ahora, el que considera que esto es excesivo y que constituye un verdadero tarifazo, al no pagar no está incumpliendo absolutamente nada, ni le trae consecuencias.
Bien, es decir,
de ningún tipo.
Concretamente, ¿sigue amparado por la justicia en esa decisión?
Es que claro, fíjese que los fallos de Córdoba y La Plata están totalmente vigentes.
Ahí está.
Pero no están firmes, que es otra cosa. Pero mire, fíjese usted lo que acaba, el último fallo de La Plata, que es de antes de ayer.
Sí.
Lo digo en términos simples. El Estado Nacional le dice, oiga, yo interpuse el recurso ante la Corte, dé el efecto suspensivo, no ejecute lo que mandó, lo que usted dijo, en el sentido que son inconstitucionales la norma del tarifazo. Y la Cámara de la Plata ha sido categórica, le ha dicho, no le vamos a dar ningún efecto suspensivo, lo que hemos dicho está totalmente vigente, esas resoluciones son inconstitucionales y ustedes no hicieron las audiencias públicas, vamos a ver si este criterio es compartido por la sí. Corte.
O sea, el hecho de que, porque los otros días en la conferencia de prensa, Garabano, si bien no fue muy claro, el Ministro de Justicia, que por algo estaba allí, dijo, nosotros ahora podemos emitir esta resolución porque ya hemos elevado los recursos extraordinarios tanto ante La Plata como ante Córdoba, dando a entender, sin decirlo, que el solo hecho, el mero hecho de apelar o presentar un recurso le daba efecto suspensivo a los fallos de ustedes. Esto no es así.
No, se lo acaba de decir antes de ayer, una resolución
la Cámara.
Que salió ayer. Se lo acaba de decir la Cámara de Plata de una forma categórica y concluyente.
Bien. ¿Qué significa
para esa posición de Garabán?
Está bien. ¿Qué significa entonces para la gente que no tiene efecto suspensivo? ¿Que siguen vigentes?
Siguen vigentes los fallos de la justicia, los fallos para Córdoba y para todo el país.
Para ser más sencillo, es decir, si alguien decide no pagar, está cubierto por el paraguas de la justicia.
Así es. Lo que pasa, en algún momento va a pagar.
Pero por supuesto, cierto, claro, el tema es saber qué es lo que se va a pagar.
Claro. O sea,
claro, algo definitivo. Sí, está claro. Doctor Rueda, le agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
No, muchas gracias, un gusto haber hablado con usted.
Ahí está el doctor Luis Rueda, de la Cámara Federal de La Plata. Bueno, te quedó claro, Fabián, cómo es el tema, ¿no? Es decir, si alguien, si vos querés pagar, está todo bien, paga, no hay ningún problema.
Así es.
Si te cobraron de más, en algún momento te lo van a devolver, si te cobraron de menos, te van a cobrar la diferencia.
Exactamente.
Pero... porque en algún momento estas facturas, esos consumos, hay que pagarlos a algún valor, eso está claro. Ahora, si vos no querés pagar, por distintas razones, o bien porque... no te alcanza la plata, porque te parece abusivo, porque querés esperar a ver cómo se define esta historia.
Yo creo que hay que esperar a ver cómo se define esto, claro.
Está todo bien, podés no hacerlo, te llegue la factura que te llegue, hasta tanto no lo defina la Corte en principio.
Así es.
Es decir, siguen teniendo vigencia las resoluciones de la justicia.
Claro como el agua.
Bien. La Croton Traffic, soy de acá.
Córdoba nací. Hey baby, no me voy a ir. Aquí vivo bien, no voy a salir. Hey baby, en Córdoba nací. Hey baby, no me voy a ir. Voy a salir. Dicen que me vaya a tocar blues a Buenos Aires. Yo de ahí no soy el baby. En Córdoba nací. Hey baby, no me voy a ir. Aquí vivo bien, no voy a salir. ahí atiende Dios, que con una firma será mejor en 20. En Córdoba nací. Hey baby, no me voy a ir. Aquí vivo bien, no voy a salir. Aquí vivo bien, no voy a salir.
La Croston Traffic en Córdoba nací.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno. Atención. ¿Cómo está el tema, Fabián, de el pedido de reapertura de paritarias?
Bueno, nosotros hemos pedido, como ya se sabe, el 1 de julio hemos pedido la reapertura de la paritaria, como está establecido en el acta que firmamos en marzo. Todavía no hemos tenido respuesta, lo hemos hecho en conjunto con los demás gremios estatales, y la cual, bueno, nosotros seguimos insistiendo en que esto debe tener ya una pronta comunicación, digamos. Ya el secretario general del CEP lo ha dicho en el día de ayer y nosotros lo repetimos hoy, en la cual la semana que viene tiene que haber alguna comunicación o alguna postura por parte del Ejecutivo para decir, bueno, qué van a hacer con esto.
Claro, porque el pedido
que formal que hemos hecho directamente al gobernador.
Claro, porque el pedido se hizo incluso antes de que se conociera, porque esta semana hubo otro dato, se conocieron cifras de inflación de junio, que dan más de lo que se esperaba.
Más de lo que se esperaba, exactamente. O sea,
tanto en Córdoba como y sobre todo a nivel nacional,
sí, sí. Están
más de lo que se esperaba.
Sí, 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 obviamente. Incluso lo que esperaba el propio INDEC, ¿no? Que apareció también con esta cifra, en la cual están, el propio Todesca lo dijo, sorprendido por esta cuestión y sobre todo con este tema, volvemos al tema de los tarifazos, ¿no?
Claro,
que está influyendo enormemente en esto. Y nosotros, obviamente, que con este tema de los tarifazos también tiene que ver con esta cuestión del salario diferido, que nosotros le llamamos, que es cuidar el salario. Esto, necesitamos un aumento del sueldo porque estos tarifazos vienen a retrotraer, utilizando palabras legales, retrotraer otra vez el salario a lugares no, claro, no convenientes.
Bueno, y hay una marcha el 17 de agosto.
El 17 de agosto, bueno, va a haber una marcha que se va a hacer una marcha federal. Va a empezar una marcha por Yapeyú y otra por Mendoza. De todas maneras, esto también está sujeto a lo que va a pasar con la unificación de la CGT. Esto, vamos a estar atentos a esto porque a lo mejor estas fechas se pueden cambiar. Pero que, bueno, atento a que estamos apostando a la unidad de los trabajadores a nivel país. El compañero Hugo Yasky, que es el secretario general de la CGT de los trabajadores, ha manifestado la voluntad de negociar en esto y tratar de negociar en el buen sentido de la palabra y tratar de colaborar con la unificación a nivel tanto nacional de la CGT y nosotros aquí como a nivel provincial, ¿no?
Bien. Bueno, hay fecha de pago de FONID, Fabián.
Sí, el lunes 18, o sea, el próximo lunes, se abonará el FONID.
Bien, perfecto. Y respecto de la ley 10.333, las acciones no cesan.
No cesan, bueno, seguimos con el reclamo que estamos haciendo a nivel administrativo, que estamos presentando la caja. Ya van más de 6.000 reclamos presentados, en la cual, bueno, sigue vigente la posibilidad de hacerlo, no, eso no caduca. Y estamos programando lo que vamos a hacer para la semana, no la semana que viene, sino la otra, con las acciones que hacemos siempre con los jubilados. Estamos pensando a lo mejor en hacer un plenario general de jubilados de toda la provincia. Ajá. Para, bueno, informar sobre el tema de la ley ómnibus que afecta a la cuestión jubilatoria, si bien es a nivel de ANSES, pero tiene que ver también con las consecuencias que tiene la Caja de Córdoba, o debería haber tenido la Caja de Córdoba, ¿no?
Claro, porque esa ley ómnibus también incluye un acuerdo con las provincias.
Incluye un acuerdo con las provincias y nosotros pensábamos ingenuamente que ese acuerdo iba a eliminar la ley 10.333, pero no ha sido así.
Bien.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerado mis derechos a una jubilación digna.
El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.331.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333 y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Bueno, uno de los temas que anunciábamos en el comienzo, el martes, el presidente Macri y el ministro Bullrich lanzaron un programa que fue apoyado por distintos gobiernos provinciales, incluso el de Córdoba, que se conoció como Compromiso por la Educación, que entre otras cosas, aparte de un montón de postulados conceptuales, como ser abrir consultas sobre la realidad de la educación, propone la creación de un instituto de evaluación de la calidad y equidad educativa. Sonia Lesso es la secretaria general de CETERA, está en línea. Sonia, ¿cómo está? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, ¿puede precisar algo, si es que ustedes han recibido alguna información extra de la que tenemos, de qué se trata este programa Compromiso por la Educación?
Mire, primero contar lo que sucedió en los días previos al lanzamiento del Compromiso Social por la Educación.
Ajá.
Nosotros tenemos una paritaria, en el marco de la paritaria hay una comisión que discute calidad educativa. Allí las autoridades plantearon discutir un documento que nos fue entregado y al que había que hacerle aportes de cara a la actividad que iban a hacer el día 12 de julio, que era la presentación de este documento llamado Compromiso Social por la Educación.
Uh-huh.
Lo primero que quiero destacar es que nosotros entendemos que cualquier debate educativo tiene que tener los tiempos necesarios para la participación de todos los docentes de la Argentina. Así se nos entregaba un documento que en menos de un día teníamos que contestar y corregir si era necesario. Un documento que con el cual nosotros tenemos serias diferencias por cómo está planteado, por lo tanto definimos no asistir a esta actividad y llevamos adelante una actividad en la Universidad de Ciencias Sociales con pedagogos, investigadores, con un equipo de investigadores del CONICET autoconvocados que también están acerca de el rol del Estado y el achicamiento de las políticas públicas del Estado Nacional. Uh-huh. Nosotros lo que estamos advirtiendo y observando que no solo hay diferencias de programa con respecto al planteo del Ministerio de Educación, sino que también se intenta, con frases muy generales y con algunas lecturas que tienen que ver con volver a responsabilizar a los docentes de los temas educativos, es un planteo que tiene que ver con volver a la educación fundamentalmente asentada en el nivel primario, de responsabilizarse de la universidad y de los institutos terciarios.
Ajá.
Plantear la evaluación educativa con un criterio meritocrático, como ya lo vimos en los 90, plantear la evaluación por fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros entendemos que primero la evaluación es parte integrante del proceso general de enseñanza-aprendizaje y que los docentes evalúan todo el tiempo. En lo que nosotros estamos señalando y discutiendo es que en realidad el gobierno nacional está planteando algo parecido a lo que ya fracasó en Chile, que es un instituto de la calidad y de la evaluación por fuera del proceso general de evaluación, desmantelando programas nacionales importantes, desmantelando la DINIESE, que era el órgano donde se realizaba la evaluación y se trabajaba fundamentalmente con una evaluación situada, con una evaluación que permitiera realizar diagnósticos para que a partir de allí se mejorara la educación, porque no, la evaluación tiene que ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también tiene que servir para corregir los errores, para mejorar, para hacer un análisis. No puede separarse de lo que es el proceso general de enseñanza-aprendizaje. Mm. Pero no solo eso, sino también están planteando que hay muchos institutos superiores en el país que deberían desaparecer, en un fuerte ataque a lo que es para nosotros la formación docente pública. Y en ese sentido también la otra cuestión que nosotros venimos denunciando desde CETERA es la subejecución de partidas, que va a llevar a una situación compleja en las provincias. Ajá. Vamos a tener una situación como lo vimos en los años 90, de transferencias, de muy poca transferencia de recursos del Estado Nacional a las provincias. Se va a fortalecer esa lógica de provincias viables y provincias inviables. Estamos viendo una subejecución. Nosotros ahora estamos trabajando con un equipo de economistas que trabaja con CETERA fundamentalmente en el seguimiento de la inversión educativa, pero uh-huh. vamos a hacer un informe que va a ser público y que vamos a poner a disposición de los medios, lo vamos a llevar a discutir en la paritaria docente y también a todos los compañeros docentes, porque lo que nosotros estamos advirtiendo es que hay una baja en la acción educativa en el país.
A ver, Sonia, me parece que se ha movido del lugar en el que estaba porque se me va la señal. A ver si podemos...
No, estoy en el mismo lugar.
Ahí estábamos mejor, a ver. A ver.
No sé si escucharon la última parte, pero bueno, lo que nosotros advertimos es que hay una subejecución del presupuesto educativo nacional, ajá. particularmente en las cuestiones que tienen que ver con programas y proyectos que iban a las provincias, y en ese sentido la preocupación de que se desfinancie la inversión educativa nacional, se deje de cumplir con el 6% que fija la ley. Uh-huh. Nosotros estamos planteando aumentar ese financiamiento, pero lo que estamos observando es que se está subejecutando aún el 6.
Ajá.
Así que en ese sentido creemos que la impugnación a lo que el gobierno nacional está haciendo no es solamente sobre el documento, sino sobre temas que nosotros entendemos van a afectar uh-huh. derechos laborales de los trabajadores. Ustedes estaban informando recién el tema de la ley de jubilación, bueno, uh-huh. ese es un tema que va a afectar a todos los trabajadores del país, tenga cajas transferidas o tenga cajas provinciales.
Uh-huh.
Nosotros ya sabemos, porque lo hemos vivido en los 90, qué pasa cuando deja de haber fondos nacionales para la jubilación, qué va a pasar si se desfinancia el ANSES con los docentes que cobran de las 11 provincias que cobran la jubilación nacional,
uh-huh.
qué va a pasar, quién va a pagar, quién va a afrontar ese salario, y por el otro lado, qué va a pasar con las provincias, como en el caso de Córdoba o Santa Fe, que tenemos la caja provincial, pero que hemos sido víctimas en los 90, que cuando se desfinanció o se dio marcha atrás de parte del Estado Nacional en la inversión nacional o en la jubilación que hoy rige a las provincias que tienen caja nacional, que es la 24016 del 82% móvil, cómo eso va a afectar a las demás provincias, porque además de nuevo vuelven los famosos convenios de armonización nación-provincia, uh-huh, que en la provincia, en mi provincia, Santa Fe, o en la provincia de Córdoba, generaron también grandes conflictos por el tema previsional.
Sí. Sonia, ese documento que pretendían que en 24 horas, como dice usted, lo devolvieran con aportes, ¿qué aportes se le pedían a CETERA? ¿O a los gremios en general?
No, lo que se planteó en ese documento, que finalmente no se entregó, porque sí, también quiero dejar claro que ese documento finalmente no fue entregado a las autoridades, uh-huh, provinciales, sino que se volvió a firmar el documento de Pumamarca. Uh-huh. Ese documento, el gobierno nacional pretendía que se planteara crítica, planteara retoques a ese documento, y en realidad, bueno, nosotros obtuvimos frente a las autoridades del ministerio es que nosotros no coincidíamos en nada con, uh-huh, el documento. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es lo que hemos discutido con los gremios nacionales, es plantear un documento alternativo que estamos elaborando los gremios que participamos de la convocatoria en ciencias sociales, con el aporte de pedagogos, con el aporte de científicos, de investigadores, sobre lo que nosotros entendemos falta y hay que hacer en la educación en la Argentina, ¿no?
Está bien. Una referencia, porque está muy ligado al tema de la evaluación educativa y las reformas en ese sentido. En México esto generó una serie de reacciones de los docentes que terminaron con la brutal represión desatada en Oaxaca y muertos y heridos y demás. Bueno, hubo una especie de marcha atrás de parte del gobierno. ¿Se ha modificado en algo? ¿Se dejó sin efecto esta modificación que se pretendía establecer? ¿En qué situación está eso en México?
Lo primero, para aclarar, es que esa reforma, porque cuando la derecha nos habla de reformas a la evaluación, que por ahí puede sonar muy bien, en realidad lo que se está hablando es de reformas laborales a los derechos de los trabajadores. No estamos hablando de reformas educativas, estamos hablando, que es lo que pasó en Chile y lo que pasó en México. Uh-huh. Estamos hablando del famoso pago por mérito, estamos hablando de reformas laborales al estatuto del docente y a cada uno de los derechos adquiridos que tienen los docentes. Tanto en Chile se intentó hacer, y bueno, ahora se está dando marcha atrás, por suerte, a todo eso, y discutiendo nuevamente la educación pública, el acceso a la educación pública en Chile. En México ahora hay un fuerte debate, por supuesto, cruzado por las fuertes movilizaciones de los sindicatos y de los maestros y de los profesores en México y de los estudiantes. Un proceso que tuvo además muertos, porque significaban para ser muy clara, la pérdida de la fuente de trabajo para más de 10.000 maestros y profesores en México, esa reforma. Mm. Ahora han anunciado en el día de ayer la suspensión de la reforma y un proceso de debate que esperemos que se lleve adelante, en el sentido de que escuchen a los docentes y de que haya la posibilidad de tener un diálogo acerca de lo que está pasando, ¿no?
Bien.
Hasta ahora lo que se ha abierto en México, por ahora, no sé,
es
el diálogo, uh-huh, con las autoridades.
Está bien.
Estaba cerrado.
Que un diálogo que estaba cerrado, está bien.
Que no había tenido respuestas, a pesar de que los maestros habían planteado volver a discutir este tema. Ahora, aparentemente, vamos a ver qué pasa. Nosotros ahora, la semana del 9 de agosto, vamos a tener presencia de todos los gremios de la Internacional de la Educación en CETERA, o sea que vamos a tener
información de primera mano,
un panorama mucho más claro, todos los secretarios generales de CETERA que vamos a estar
bien
participando de esa actividad, de lo que está pasando en toda América Latina. Está habiendo problemas muy serios en América Latina con respecto a los temas educativos. Se están dando marcha atrás a procesos que realmente habían mejorado la educación. Se está viendo procesos de privatización muy fuertes, en todo el en retrocesos muy fuertes en Guatemala, en Honduras, en Paraguay, en bueno, en México, uh-huh. ya lo mencionamos, en Brasil. Uh-huh. Así que estamos frente a un panorama no solo nacional complejo, sino internacional. Por eso celebramos que este encuentro de la Internacional de la Educación para América Latina se realice aquí en Argentina, ¿no?
Bien. Sonia, le agradecemos muchísimo la charla, como siempre, ¿eh?
No, por favor, a ustedes. Hasta luego.
Sonia Aleso, Secretaria General de CETERA. Los Copla, La Flor Azul.
Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guairamullo por el salitral. Árbol, fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hoja, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado, andar por andar cantando sin ser escuchado. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur.
La Flor Azul, lo que estaban haciendo los muchachos del dúo Coplanacú.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, un par de mensajes, muy bueno el programa de hoy, Lilian. Hola, colegas, me tranquiliza que estén alerta frente a la propuesta de Bullrich. Los que hemos sido parte de posgrados con Lucía Garay, con Flaxo, etcétera, no podemos permitir pseudo-reformas que impliquen pérdidas de conquistas, recortes y desconocimientos de la educación como derecho y no como servicio. Defendamos su función social desde lo conceptual y con convicción. Tenemos argumentos. Saludos, manda María. Bueno, la gente que se comunica al 153 90 40 95 vía WhatsApp o vía mensaje de texto. Dejamos estas cuestiones y nos metemos en lo que son las vacaciones de invierno.
Claro, porque entre todo esto estamos de vacaciones.
Estamos de vacaciones.
Claro. Va, en realidad más de vacaciones están los chicos, que se lo merecen, así que bueno, las propuestas de la UPC son variadas para los chicos. En el ICIEC está a silla caliente, digamos. Tiene para la semana que viene, como ocurrió la semana anterior, el día martes en el ICIEC, el grupo de teatro Marote en Fuga harán la obra Odisea Cachureo.
Odisea Cachureo.
Sí, esto es a las 15 horas, bien. Martes 19. Marote en Fuga, la obra Odisea Cachureo, que las entradas las tienen que reservar en la Dirección Capital de 9 a 14 horas.
Bien.
El día miércoles tenemos a nuestras compañeritas que siguen después, las arañas, tejiendo telas de araña allí con canciones también en el ICIEC, esto es a las 17 horas.
Bien.
El día jueves, el musical de María Luz Salinas, tocarán Lo que me cantó un pájaro.
Lo que me cantó un pájaro.
Lo que me cantó un pájaro. Bueno, también eso es a las 15 horas y las entradas las deben retirar en Maipú 30, o sea, en la delegación capital, de 9 a 14 horas. Y allí tenemos la opinión de los interesados en este tema.
Sí, porque la semana pasada hubo tres actividades a sala llena. El martes estuvo el grupo Tres Tigres Teatro, que presentó su obra Serenatas Embichadas. El miércoles la gente de Me Extraña Araña ya hizo la primera incursión. El jueves estuvo la compañía de títeres musicales del Capitán Foca con Amores Amares. Bueno, a ver qué dicen los interesados, los chicos, cómo les está yendo con esto.
Me pareció mucha aventura y algo así como un toque de romance en los personajes.
Muy divertida y muy graciosa. La parte que más me gustó fue cuando el príncipe, cuando encuentra a la princesa.
Me gustó la parte cuando cuando viajaron y cuando viajó el capitán.
Porque ellos habían oído de que si seguían la estrella iban a...
Y me gustó la parte cuando se golpearon.
Bueno, me gustó del pirata.
Lo que me gustó fue cuando se tiró pelos.
Que estuvo muy lindo todo.
Muy bien, me encantó. Encima que mi papá es docente y yo me quiero dormir acá.
Bueno, la pasaron bien los chicos y les han gustado cosas bien distintas,
sí,
¿no?
Si usted vio el detalle, el último es hijo de un docente y estaba alojado en el hotel. Y dice, me quedo a dormir acá.
Entonces
estaba
claro.
Con sustancia. Esto fue el día jueves.
Muy bien, muy bien.
Lee esta nota.
Bueno, y nos vamos precisamente a la colonia del docente de Los Cocos. Ahí tenemos a nuestro corresponsal exclusivo, Oscar Frontrón. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel, buen día. Me causa gracia lo de corresponsal. ¿Qué tal? ¿Cómo
sí, estás? No se vaya a creer que todo es para ir a corresponsal a esos lugares. También lo vamos a mandar a otros más feos. ¿Eh?
Sí, qué buen laburo. Sí, no, está lindo porque, bueno, quienes conocen la colonia, se imaginarán en un día espléndido como el de hoy cómo está, a pesar del aire fresco de la sierra, ¿no? Pero está hermoso aquí.
¿Y hay mucha gente, Oscar?
Está casi al 100% la colonia. Hay mucha gente, la gente obviamente se está moviendo por todo el sector de las sierras aquí, bueno, enmarcado, los que conocen la colonia se imaginarán, y los que no, bueno, les contamos, en medio de molles, aguaribáis, de grateos, que es un arbusto hermoso, de una frutita roja que le da un marco muy bello al lugar, y bueno, disfrutando de la colonia con todas las obras que se han realizado en esta primera parte del año y se siguen realizando, refacciones, ampliaciones, con más accesos y servicios para que los afiliados vengan y estén mucho más cómodos, ¿no? Trabajo en calefacción, sobre todo para esta temporada invernal, que por ahí estaba un poquito corto o deficiente, se han actualizado y se han aumentado las plazas, así que realmente está muy, muy lindo, y las actividades que pueden realizar, ustedes no se imaginan, me ha causado gracia una, sobre todo, entre todas, caminatas, cabalgatas, shows artísticos, actividades para niños, gimnasia. Hay una actividad particular, que es el Campeonato Mundial de Siesta.
¿De qué?
De siesta.
¿De siestas?
Sí, Campeonato Mundial de Siesta.
¿Qué gana? ¿El que duerme más horas de siestas?
Claro, debe ser algo así. Imagínate, la tranquilidad que hay aquí se presta para eso.
O sea, lo que debe haber es un gran número de participantes, imagino.
Exactamente, ¿no?
Desde ya nos anotamos nosotros.
Sí, ¿no? sí, también participamos, claro. Y con serias chances de ganar ese
campeonato. Por supuesto.
Claro. Está buenísimo. Mira, y entre todas las actividades que hay, la gente que anda caminando y disfrutando del paisaje, nos hemos convocado aquí con dos afiliados, con dos, privilegiados de estar utilizando este espacio propio de la UPC, con las facilidades que, obviamente, y contrastando un poco, empezaba a escuchar la nota que estaban haciendo a rueda sobre la cuestión de las tarifas, todo lo que complica, bueno, el sindicato trata de darle la posibilidad al afiliado de que tenga la posibilidad, con facilidades de pago y todo lo demás, de acceder a este hermoso espacio para venir a pasar unos días y desenchufarse de las tareas cotidianas. Así que te cuento, estoy con Juan Carlos Sparacino, que es MEP del IPETIM 261 de San José, departamento San Justo. Y estoy también con Mónica Chunosky, que es de Córdoba Capital y trabaja en la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, allí en Córdoba. Y directamente, Daniel, te paso con Juan Carlos para que le preguntes cómo la está pasando. Yo me despido de este lugar y les deseo que pasen un buen fin de semana.
Bueno, baja, ahora cuando te retirás, baja un poquito el retorno, Oscar. Baja un poquito el retorno porque se nos está acoplando.
¿Se está acoplando? Listo.
Sí, baja un poquito el retorno.
Lo tengo, listo.
Bien. Bueno, ahí vamos a ver si hablamos. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel, buen día a usted y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo la están pasando, Juan?
Pero realmente maravilloso. Tenemos unos días espectaculares, nos está acompañando la naturaleza en un marco, bueno, de aquí de la sierra, que realmente es hermoso. Lo máximo, lo más apropiado para poder venir a descansar, también divertirse y bueno, y compartir con colegas, compañeros.
Bueno, ¿qué destacarías del servicio como beneficiario del servicio de la colonia? ¿Qué es lo que más te llama la atención, bueno, te place?
Bien, toda la infraestructura realmente está, esta debe ser cuarta o quinta vez, así, he venido de soltero, he venido de novio y he venido ahora con mi familia, mi señora y mi hijo, y bueno, y siempre hemos rescatado que se está innovando constantemente, la prolijidad, la belleza, hay una armonía entre la naturaleza y en la infraestructura aquí del complejo, realmente muy, pero muy, muy agradable, muy satisfactorio. Uh-huh. Y lo máximo para rescatar es el servicio, la atención de los chicos aquí, la gente, los encargados, los empleados, los coordinadores, realmente nunca ves alguien que no tenga una sonrisa o un buen día, y bueno, y eso ayuda a pasar unos días como es inolvidable.
Bien. ¿Cuándo te volvés?
Nosotros ingresamos en el segundo contingente, que fue el día jueves 14, me parece, y nos estamos volviendo el día martes, después del desayuno, creo que 19, si no mal me equivoco, estamos ya regresando para nuestros pagos allá pegadito a la Laguna Mar Chiquita, somos de Balnearia.
Bueno, a disfrutar entonces de los últimos días, porque después habrá que volver a la actividad. ¿Qué va a ser? La buena vida no dura siempre.
Y sí, seguro, pero mira, esta inyección de cómo es, de salud, yo siempre le digo a los compañeros que el venir a disfrutar de esta naturaleza, como es lo mejor que se puede hacer, es la mejor inversión. Realmente te dará una inyección importante para poder seguir trabajando el resto del año.
Bueno, Juan, te mando un fuerte abrazo y pasame con Mónica, por favor, a ver.
Bien, yo también un abrazo a ustedes, y si me permitís un saludito a todos los colegas allá de la zona, a los compañeros docentes, a la gente conocida entre Balneario y Miramar, un abrazo muy grande de parte de Paola, Jesús y mío.
Bien, perfecto.
Que se quedaron por allá. Gracias, bueno, a vos, ahí chao. Te paso con ella.
Chao, Juan Carlos. Vamos a hablar ahora con Mónica, que...
Hola,
está en línea.
Buen día.
¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo la estás pasando?
Bárbaro. Yo siempre participo en el campeonato mundial de siesta y en las guitarreadas a la noche.
Ah, bien.
Le quiero contar que Mónica es una excelente coreuta.
Ah, ¿sí?
El año pasado, la escultura de miércoles comenzó con el encuentro de coros, en la cual uno de los coros lo que participa... Ajá. Se participa Mónica.
Está bien. Bueno, ¿cómo te va en el campeonato de siesta y cómo te va en la guitarreada? ¿Dónde
bien,
te va mejor?
Muy bien, en las dos me va bien.
¿Te va bien? Bueno,
en
buenísimo.
En las dos me va bien. Ayer la guitarreada acompañé de vino tinto, así que mejora. Uno hasta se olvida del frío.
Claro, ¿cómo después no te vas a tener que hacer una tremenda siesta?
No, por supuesto, porque nos acostamos tarde y suena la campana a las 8:30 para el desayuno, así que la siesta es...
Es obligada. Está muy bien. Bueno, ¿qué destacarías? ¿Sos habitué de la colonia?
Sí, la verdad que todas las veces que puedo, una vez en verano, en invierno, nos hacemos una escapada. El descanso, el desenchufe. Tengo un libro que lo empecé 5 veces y ahí quedo. Acá ya voy por la mitad desde ayer.
Mira qué bueno, claro. O sea, sí. Podés concentrarte en el placer de leer, ¿no?
Sí, en ver la montaña, el sol, lo verde, la paz y sí. Todo.
Qué bueno. Los servicios, la comida, ¿qué tal?
No, está muy bueno. Se come hasta de más. ¿Qué quiere que te diga? Ya está sonando la campana.
Ya está sonando la campana para el almuerzo.
Sí.
Está bien. Y encima...
No, muy bien. Los servicios muy bien. Como te decía Juan Carlos, los chicos son macanudos. Están siempre viendo que te hace falta, que estés bien. No, muy bueno todo.
¿Y cuándo te estás volviendo?
Mañana después del asadito.
Mañana no va a ser cosa que nos perdamos el asado.
No, el asadito y la siesta.
Después de la siesta. Asadito,
claro. La siesta después de todos esos campeonatos.
Está muy bien. Hay que participar hasta el final de los campeonatos.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, que la siga
fuerza para terminar el año.
Exacto. Que la siga disfrutando, Mónica, y muchísimas gracias.
Bueno, cariños al compañero que está ahí, no me acuerdo el nombre.
A Fabián.
A Fabián, ay, sí. Bueno, y gracias por la excelente coreuta.
Bueno, un beso, Mónica.
Un beso, chao.
Bueno, ahí está Juan Carlos y Mónica, dos de los que están disfrutando ahí de la colonia de los Entre los Cocos.
Sí, bueno, gracias. Chao.
Y a propósito de la colonia, tenemos un oyente, a ver, que también hace un comentario.
Hola, sí, es precioso estar en la colonia. Allí yo he tenido la experiencia varias veces de la meditación con cuencos, las clases de yoga y música, y el teatro nocturno para niños, que es muy hermoso. Hay una noche de boliche con bola de espejos y todo, es muy lindo. Tienen que ir los compañeros afiliados, hay gente que es afiliada, lo está pagando y no lo conoce, precioso. Marta, besos.
Con nostalgia contaba lo de la colonia, Marta, ¿eh? Se ve que, bueno, lléguese, dése otra vueltita, Marta, claro.
Siempre la colonia está abierta.
Está bien. Bueno, nos vamos, Fabián.
Gracias.
Gracias, gente, nos estaremos reencontrando nuevamente con La Tiza la semana que viene. Muchas gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba!
83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La Tiza, los trabajadores de la educación. Escribiendo nuestra propia historia.